La ley de derecho de formación deportiva, una ley muy peleada, la 27.211, salió a favor de las personas jurídicas de existencia ideal, que son las asociaciones civiles. Y si bien está involucrada acá en el deporte, es una ley que no tiene que ver con el deporte, porque es una ley que se incorpora al Código Civil con personas jurídicas. La edad comprendida es entre los 9 y los 18 años. Es un reconocimiento a la tarea que hacen, sobre todo los clubes mal llamados del interior, porque son, ¿cuál es el interior, cuál es el exterior acá, no? Y que nunca será reconocido. Si bien, por ejemplo, en el fútbol, porque esta es una ley para todo el deporte, no solo el fútbol. Si bien en el fútbol AFA tenía una obligación de hacerlo, nunca lo hizo. Sacó un reglamento en el año 2006, que es el Boletín 3886. Nunca lo puso en práctica, cumplió con un formalismo que tenía que cumplir con la FIFA, pero nunca le reconoció a ningún club del interior lo que debía reconocer. También una objeción que hacen algunos es que la FIFA tiene un derecho de formación entre los 12 y los 21 años, lo cual no condice con lo que ocurre aquí. Por ejemplo, River Plate tiene una escuelita de fútbol, que lo pueden ver en su página de internet. Y la iniciación del niño empieza a los 8 años, así que de más está decir que queda desubicado lo que FIFA dice. Por lo tanto, como esto no son pases internacionales, cubre el derecho de formación en lo que son las transferencias o las incorporaciones en el ámbito nacional.
De lo internacional dice por esto del mecanismo de solidaridad que
No,
existe
no.
FIFA o no tiene relación con esto.
FIFA tiene dos alternativas. Una alternativa que es la formación deportiva, que tiene una ecuación muy particular con categorización de los traspasos. Hasta los 21 años se cobra hasta los 23. A partir de los 23 empieza otro, que es el mecanismo de solidaridad, en donde, bueno, es el 5% de la transferencia internacional que se distribuye entre los clubes formadores. Es en el pase internacional. Bien. Generalmente los que se benefician con esto, ¿quiénes son? Los clubes de primera.
De primera división.
Que a su vez tendrían que reconocer a los clubes del interior, porque normalmente los chicos entre los 14 y los 16 años son cuando van a los clubes de primera o los clubes
claro.
que
Cuando
Capital
pegan el salto que los llaman, le dicen, venía a probarte a tal lado.
Exacta, exactamente. Todos se los llevan a vivir directamente. En esos casos, muchas veces son puenteados, pasados. Le digo porque yo litigo también en eso. En este momento tengo 4 casos en FIFA, así que el tema es el otro. Nosotros, con la experiencia que teníamos, la gente de ALADE, Giselle Caudana, Augusto Fontalegrone, Ricardo Fregenavía y yo, que fuimos los que llevamos adelante este proyecto, esta ley, con la diputada Giacone, en su momento era nacional, ahora es diputada provincial. Con la experiencia que teníamos, sabíamos que no era posible ponerlo, aparte dificultoso. Y entonces tomamos todo este periodo y reconocimos un derecho de formación con el 5%, bien sobre la transferencia del jugador o bien sobre el contrato del jugador. Ahora bien, y en esto quiero ser muy puntual, el jugador no se ve afectado absolutamente nada. No se lo saco ni de su salario, ni de su prima, nada, absolutamente nada. El que tiene que aportar es el club que compra. O en caso de ser deportes individuales, se hace con los premios o los reconocimientos que puedan tener en algún campeonato o torneo.
En el caso de Facundo Sánchez, por ejemplo, que jugó en Colón, ¿Colón puede reclamar?
Y depende del tiempo. A ver, ¿cuándo jugó? ¿Cuándo se hizo el traspaso? Y ahí corren 2 años. Pero hay una alternativa. Si a los 2 años el club no cumple con la obligación de reclamar, quedan 6 meses que la federación, la liga, sí puede reclamar por ese y lo tiene que utilizar para el fútbol infantil.
Le hago otro caso.
2011, Facundo Sánchez.
2011, claro,
Colón.
Pasó bastante tiempo. Le doy otro caso, doctor. Caso Alario. Colón en su momento compra el 80% del pase a San Lorenzo de Tostado, San Lorenzo de Tostado se queda con el 20%. River después compra el pase del jugador y después el jugador ejerce la cláusula de rescisión para irse a jugar a Alemania. ¿Cómo podría entrar esta ley en favor de Colón y de San Lorenzo de Tostado?
Bueno, lo que pasa es que a él no recuerdo bien qué año hizo la transferencia.
2015.
Claro, pero fue en diciembre del 2015.
Mediado del 2015. A River, mediado del 2015.
Bueno, no, la ley empezó en vigencia en noviembre del 2015. Tuvo vigencia en noviembre del 2015. Empieza de diciembre del 2015 para adelante.
Claro. ¿Y en el caso de la cláusula de rescisión que ejerce el jugador?
Bueno, la cláusula de rescisión es considerada una transferencia.
Ajá.
Lo que pasa es que quieren siempre disimular el hecho de transferencia para que no le cobren tampoco en el internacional.
Ajá.
Pero bueno, es la habilidad de los abogados que pongan. En mi materia, en derecho deportivo, muchos no hay. Depende qué habilidad tenga ese abogado y cómo se maneje, ¿no?
Uh-huh. La transferencia oficial de Alario, 29 de agosto de 2017.
¿2017?
¿Cuál es? Eso es a Leverkusen.
A Leverkusen, sí,
claro,
sí, sí.
Exacto. Bueno, hoy Colón y River,
julio del 2015.
En Leverkusen. ¿Tendría pero es en la misma Alemania? Si no es el mismo país, no le corresponde. Si es país distinto, sí corresponde.
La segunda transferencia de Alario se hace a Alemania en 2017.
Uh-huh. Claro.
Bueno, ahí tendría que reclamar si es de país a país, ¿no? Uh-huh. Si es adentro del mismo país,
no.
Es una otra chicana que hacen en Europa para no pagar.
Ajá. Saltaron los dirigentes de los clubes grandes.
Sí.
Y mucho. ¿Qué opina de eso?
Mire, yo creo que no voy a ofender a nadie porque no quiero hacerlo, ¿no? Pero en realidad lo hacen desde la ignorancia, es decir, primero tendrían que haber leído la ley, en todo caso si tenían algún inconveniente levantado el teléfono y hablar con nosotros y nosotros se lo explicamos. Esta ley, como dicen los dos fallos que salieron, tiene una característica, es de componer lo federativo con lo legislativo. Y ellos no lo aprobaron. La ley les daba 6 meses para que ellos reglamentaran el derecho de formación. Y todos, en la soberbia que los caracteriza, se rieron, se mofaron. Bueno, de todas maneras, ahora que le salieron los fallos en contra, reaccionan. Uh-huh. Se acordaron tarde. La ley es muy clara, es muy sólida, y es clara. Si, mire, de ahora en más lo que usted tiene que hacer es, en su reglamento federativo, incorpore la ley. Pero ahora están buscando también otra alternativa, que decir, bueno, vamos a poner tribunales, ahora, ¿viste? ¿Se acuerdan ahora?
Sí.
Vamos a poner tribunales en la AFA, en el COI, en el rugby. No pueden. Uh-huh. La ley es sólida, dice justicia ordinaria o tribunal arbitral, autónomo, independiente y especializado.
Uh-huh.
Por lo tanto, tiene que estar fuera de las federaciones y no manejado por las federaciones. Es un golpe a la concentración de poder, ¿no es cierto? Esto es así.
Sí, sí. Bueno, en un ambiente como el fútbol, en donde usted lo sabe mejor que nosotros, parece que recurrir a la justicia es prácticamente apartarse de cualquier tipo de derecho que se debería ejercer.
Bueno, mire, primero aclaremos lo que pasó hace poquito, hace 2 semanas atrás, que en Bruselas, la Corte de Apelación de Bruselas le dijo a la FIFA y al COI que la cláusula que tienen ellos de obligatoria de concurrir al TAS para dirimir, incluso lo tiene el estatuto de la AFA, es ilegal.
Uh-huh.
Y claro, si lo digo, sea acá en la República Argentina o en Brasil o en España, que ya tenía 2 fallos anteriores declarando ilegal esa cláusula, no pasa nada.
Uh-huh.
Pero lo dice Bruselas, que es la Unión Europea, etcétera, etcétera, y ya 2 veces... con el fallo Bosman le hizo modificar los estatutos a la Unión Europea y a la FIFA, y con este fallo. En los fallos que salieron ahora, los jueces son muy claros. No pueden hacer esto, es ilegal concentrar. Por lo menos la segunda instancia tiene que estar fuera, porque ustedes van a AFA. Está el Tribunal de Disciplina y la apelación está también adentro de AFA.
Ajá.
Y eso hay un doctrinario como Vidar Campos lo dice claramente. Es decir, mínimamente la apelación tiene que estar fuera.
Fuera, claro.
Porque no, aparte es un derecho consagrado por tratados internacionales. Cualquier persona tiene la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria. Lo que pasa es que ellos van a venir y le van a decir, mire, lo desafilio.
Uh-huh.
Esa es la extorsión, ¿no?
Uh-huh.
La amenaza,
sí.
Lo desafilio. Y yo siempre digo lo mismo, yo quiero que me desafilien no a Perú, a Guatemala. Desafilé a Brasil, a claro. Argentina, a España, a ver si sos tan guapo como para hacerlo.
Me queda una pregunta para hacerle, porque usted integró, cuando estaba el doctor Ajolfi, integrante del Tribunal de Disciplina, usted integró el Tribunal de Disciplina. Sí. La pregunta es, ¿el Tribunal de Disciplina es un ente independiente?
No.
¿No tiene independencia?
No. No, no, lo digo con toda claridad, no tiene independencia. Primero, ya estando donde está, no tiene independencia. Las veces que se omnibula y no dice voy a actuar de oficio cuando es una obligación, artículo 5, segunda parte del reglamento de transgresiones y pena, no lo hace. Y la excusa de siempre, no, si abrimos esa ventana, ¿sabe las veces que yo tendría que caer? ¿Y qué me importa? ¿Para qué están los reglamentos? ¿Para cumplirlo o para leerlo nada más? Entonces la cosa es muy simple, ¿no? Todo lo que sea justiciable para dirimir conflictos o sancionar en cualquier deporte dentro de una federación no puede estar dentro del cuadro de la federación.